Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cuánto afecta a la seguridad alimentaria las sanciones de Occidente contra Rusia? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político argentino Alberto Julián Reuter, analizaremos las consecuencias de la suspensión del acuerdo de granos del Mar Negro.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La negativa de Estados Unidos y la Unión Europea a levantar o aliviar las sanciones impuestas a Rusia en el marco de la crisis internacional derivó en la suspensión del pacto alimentario.
La iniciativa de granos del Mar Negro, firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y Naciones Unidas el 22 de julio de 2022, preveía la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del Mar Negro, desde tres puertos, incluido el de Odesa.
Durante el último año, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, lo que permitió una entrega total a junio de este año de 3,2 millones de toneladas de alimentos. Sin embargo, al cumplirse el último vencimiento, el documento no se volvió a extender.
El motivo fue anunciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien aseguró que durante todo este tiempo los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes no se habían cumplido.
Moscú había formulado 5 requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio de 2023. La reconexión al sistema SWIFT, la reanudación de los suministros de maquinarias agrícolas, repuestos y mantenimiento.
También el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos, la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.
¿Qué futuro tiene el acuerdo sin Rusia y cuál será su impacto en la seguridad alimentaria?
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció la validez del reclamo de Moscú para suspender el pacto, mientras que China se manifestó partidaria a promover un consenso internacional más amplio y hacer contribuciones positivas a la seguridad alimentaria mundial.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista internacional argentino, Alberto Julián Reuter. Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola. Gracias a ustedes por llamarme.
Alberto, el pacto alimentario dejó de funcionar el pasado 18 de julio. Pasó todo un año donde las demandas de Rusia no se cumplieron. Hay informes que indican que el grano apenas llegó a los países necesitados y que los puertos controlados por Kiev y el corredor seguro abierto por Rusia se utilizaron para actos terroristas. ¿Cómo llegamos a esta situación?
Bueno, hay que decir que el denominado pacto del corredor se había firmado a mediados del año 22, y lo importante es que era prácticamente, más allá de los acuerdos entre Ucrania y Rusia en relación con devolución de prisioneros, cuerpos, heridos, etcétera, era prácticamente el único vínculo o acuerdo que existía entre dos países que se encuentran en una abierta confrontación. Uh-huh. De manera que al desaparecer este acuerdo, por disconformidad de una de las partes, de Rusia, evidentemente la situación tiende a que el escenario, que ya es serio, tiende a agravarse más, porque estamos en una situación de seguridad o inseguridad militar, y ahora tenemos una situación relativa con otra dimensión de la seguridad, que es la seguridad alimentaria, porque no es solamente un tema entre Ucrania y Rusia, que son dos de los mayores productores de cereales del mundo, de granos del mundo, sino que de su producción dependen países de Asia, países de Medio Oriente y fundamentalmente países del este de África. Las demandas de Rusia yo creo que son justificables, y Rusia entiende que puede ejercer presión en este segmento, puesto que es quizá un momento propicio para que Rusia logre obtener algunas ganancias de poder en relación al teatro militar. Uh-huh. Puesto que las contraofensivas de Ucrania no están resultando como se pensaban, a pesar de de recibir Ucrania más armamento en los últimos tiempos por parte de Occidente, e incluso armamento que va un poco más allá del cuidado que tiene Occidente en no pasar, por ejemplo, Reino Unido ha suministrado armas o misiles de mayor alcance, hay tanques, poder aéreo, o sea, aumentó el nivel de capacidades que suministra Occidente a Ucrania. De manera que Rusia encuentra que quizás es un momento propicio para ejercer presión en un segmento de este conflicto donde Ucrania sufriría consecuencias de no poder sacar sus cereales por el Mar Negro, ¿no es cierto? Uh-huh. De manera que, ¿y qué busca Rusia aparte con esto? Me parece que busca obtener algunas ganancias relativas con lo que fueron la primera generación de sanciones, ¿no? Las que se pusieron en marcha inmediatamente después del 24 de febrero de 2022, y particularmente aquellas que tienen que ver con el despliegue que puede hacer Rusia en este segmento económico, ¿no? Cerealero, como por ejemplo que se levanten sanciones en relación a bancos de Rusia relacionados con los cereales. Bueno, yo creo que Rusia no solamente critica el acuerdo porque no se han cumplido, según Moscú, algunas de las medidas que dispone el acuerdo con Rusia, sino que encuentra favorable un momento para presionar a Rusia y a Occidente, ¿no es cierto? Porque si bien los granos pueden ser reemplazados, porque hay granos en el mundo, uh-huh, pero reemplazar la cantidad que suministra Ucrania y Rusia sería muy, llevaría tiempo, una cuestión logística que hay que cambiar, y estarían los escenarios que existían anteriormente, particularmente el este de África, en las puertas de una nueva hambruna. De manera que el tema es un tema serio y demuestra cómo este conflicto no solamente está localizado a Europa, en Europa del este, y específicamente en Ucrania, sino que es una cuestión de seguridad general en Europa del Este, en el continente y a nivel global.
Mencionaste recién África y el hambruna. Me hiciste acordar las declaraciones del representante de Eritrea ante Naciones Unidas, que dijo que el efecto del acuerdo de cereales para África fue mínimo y responsabilizó a la politización que cobró el tema de la ayuda humanitaria. ¿Cómo analizás este factor donde la ayuda puede volverse un objeto de poder y lo que debe fluir se tranca por determinados intereses? Estamos hablando nada más y nada menos que de la seguridad alimentaria.
Así es. Podrían, como consecuencia de que este acuerdo no prosiga, uh-huh, Rusia lo ha cancelado y ha dicho por ahora que no lo va a renovar. Esto podría dejar una situación de hambruna a aproximadamente entre 15 y 25 millones de personas, ¿no es cierto? Particularmente el este africano que vive de las ayudas no solamente alimentarias, sino financieras de otros países. Por lo tanto, es una situación, yo diría, de emergencia que lleva a otras consecuencias, ¿no? Porque hoy la seguridad en el mundo no solamente tiene una dimensión alimentaria, estratégica, militar. Hay una dimensión sanitaria, por ejemplo, muy importante, particularmente después de la pandemia de 2020-2021. De modo que automáticamente, al caer o entrar en crisis un segmento de seguridad como la alimentaria, automáticamente prosiguen otros segmentos de seguridad, como por ejemplo la sanitaria. Uh-huh. De manera que es una situación de crisis, de abierta crisis, que se afrontó con un acuerdo entre Ucrania, Rusia, la mediación también de Turquía y de la Organización de Naciones Unidas. Aquí Naciones Unidas también tuvo un buen papel. De manera que no se renueve el acuerdo, bueno, posiblemente en los próximos meses no va a ocurrir una hambruna porque, repito, hay alimentos.
Sí.
Pero después de unos meses, si finalmente no se renueva, no se remotoriza este acuerdo del corredor del Mar Negro, yo creo que sí que podríamos estar en una severa crisis alimentaria, particularmente en Asia, en África del Este. También en Yemen, diría yo, que es otro de los afectados. Afganistán también es otro de los países del Asia, por eso no solamente es África, ¿no? Si bien allí están los más urgentemente necesitados, sino países de Medio Oriente y de África también, ¿no? De modo que es un tendría consecuencias catastróficas, no inmediatamente, pero sí en los próximos meses.
En base a lo que tú decías, Rusia dijo que va a enviar granos y fertilizantes gratis a África, pero con el fin del acuerdo sobre granos, ¿qué opciones quedan?
Bueno, no quedan muchas opciones. Las opciones son, digamos, relativamente favorables porque hay granos en el mundo, o sea, no hay una escasez de granos en el mundo. Lo que pasa es que si uno mira el mapa en materia de distancias, por ejemplo, bueno, evidentemente en materia de costos, la distancia que hay entre los puertos de Ucrania en el Mar Negro y estos países, Medio Oriente y África, es infinitamente ventajosa en relación a otras posibilidades que puedan existir. Existen otras posibilidades, pero todo llevaría tiempo e implicarían mayores gastos, no solamente gastos relativos con seguridad, sino gastos relativos con los seguros, por ejemplo. Este es un tema importantísimo.
Muchísimo.
Y con los transportes. Ucrania ha dicho que se podría trabajar sobre la posibilidad de reemplazar la salida o el corredor del Mar Negro por corredores en los ríos de Europa, como el Danubio, por ejemplo. Pero bueno, posibilidades y alternativas hay, pero llevan tiempo. Y el tiempo va a ser crucial para las necesidades que tienen estos países. Y vos citaste algo importante, por ahí el tema de los fertilizantes.
Sí.
Rusia es una potencia en materia de fertilizantes, de manera que no solamente son los alimentos, sino los insumos que se necesitan en otros lugares donde se llevan adelante siembras. Y aquí los fertilizantes juegan un rol clave, de manera que Rusia no solamente, entiendo yo, ve propicio el momento para ejercer una presión donde hay no solamente un punto muerto en la guerra, sino que nos está repitiendo lo que pasó el año pasado, cuando Ucrania recuperó algunos bastiones. Esto se pensaba que podía pasar ahora con nuevos suministros de armas, y esto no está pasando, y la guerra se transformó prácticamente en una guerra de trincheras del siglo XXI. Por lo tanto, para Rusia es importante este momento, tal vez desde mi punto de vista, para presionar a Occidente, porque quien sanciona es Occidente, no hay sanciones universales. Esto es importante tenerlo presente porque de alguna manera dice bastante sobre el enfoque que tienen otros países en relación con esta guerra. Es Occidente, por ejemplo, el que en el sistema SWIFT, esta compuerta que le permite ejercer transferencias interbancarias de una manera fluida, es Occidente el que ha cerrado esta compuerta. Por lo tanto, para Rusia sería vital que negociar un nuevo acuerdo de cereales conlleve algunas nuevas propuestas por parte de Occidente. Esto le hace levantar algunas sanciones que le permitan a Rusia tener un rol más fluido en materia de venta de cereales y de fertilizantes, por ejemplo. O sea que creo que entiendo yo, Moscú entiende que este es un momento propicio para ejercer presión.
La reconexión al sistema SWIFT que mencionabas es uno de los 5 requisitos que solicitó Rusia para extender este pacto alimentario más allá del 17 de julio que ya pasó, ¿no? Estamos ahora con otro escenario. ¿Por qué crees que existe esta resistencia a los pedidos de Rusia con un objetivo tan importante como es la seguridad alimentaria?
Bueno, porque Rusia entiende que hay partes del acuerdo del año de julio, de 22 creo que es el acuerdo sobre el pacto alimentario,
¿sí?,
que se renovaba cada 2 meses. Cada 2 meses el acuerdo se renovaba, pero ya en marzo pasado Rusia advirtió que si no cambiaban determinadas situaciones no lo iba a prorrogar cuando vencía el 17 de julio pasado. Finalmente venció y Rusia no prorrogó. Bueno, yo entiendo que Rusia de alguna manera busca cierta equidad, ¿no es cierto?, en relación con este tema, porque si la cuestión de las demandas de los alimentos es un tema estratégico de seguridad estratégica alimentaria, bueno, que se atiendan entonces tanto las demandas de Ucrania como las demandas de Rusia. Las demandas de Ucrania parece que están como satisfechas, ¿no? Porque básicamente implican que los 3 puertos de Ucrania por donde sale el cereal no solamente estén abiertos, sino que haya seguridad en el Mar Negro, en esta cubeta estratégica del mundo del siglo XXI, que es el Mar Negro. Bueno, hasta ahora lo hubo, más allá de los incidentes que hubo en el Mar Negro, en relación con la salida de los transportes que llevan cereales hacia los mercados que dijimos, hasta ahora se cumplió. Pero a Rusia no se le abrió totalmente la posibilidad en materia de exportar sus propios granos, por ejemplo, pero no porque no puedan salir los granos, sino porque hay problemas en relación con los pagos por existir justamente las sanciones. De manera que Rusia entiende que no es un acuerdo que se está cumpliendo para su parte. Por lo tanto, cuando lo venía advirtiendo ya desde el invierno pasado en Rusia,
¿sí?
Y no hubo respuesta de ningún tipo. De modo que la posición de Rusia es aflojen algunas prohibiciones y parte de sanciones que tiene con nosotros y el acuerdo va a funcionar porque todos estamos interesados en que los cereales lleguen a los mercados.
¿Y por qué la otra parte no afloja?
Bueno, no afloja porque entiendo que aquí, desde la visión de Occidente particularmente, esto es una confrontación que tiene un responsable. Y ese responsable, desde el enfoque de Occidente, es Rusia. Por ello, esto explica que las sanciones tengan un color básicamente occidental. En Asia no se ha sancionado a Rusia, en Medio Oriente no todos han sancionado a Rusia, uh-huh. En África no todos están de acuerdo con las sanciones con Rusia, por eso dije las sanciones
sí.
Son básicamente occidentales. Yo creo que está predominando una idea relativa a conseguir presionando a Rusia, porque se entiende que este es un momento para no aflojar. Es decir, en Occidente básicamente hay dos enfoques en relación con lo que está pasando en Ucrania. Están aquellos que dicen que este es el momento para seguir apoyando a Ucrania con armas y financieramente,
sí.
E incluso incrementar el nivel de armas, y aquellos que dicen que esta guerra no va a ser favorable para ninguna de las dos partes, por lo tanto hay que lograr un cese y una apertura de negociaciones. Bueno, no está predominando esta última parte. Ojalá predomine, pero por ahora predomina la primera. Bueno, al predominar la primera, evidentemente, cualquier acuerdo donde Rusia pueda obtener ganancias relativas con su economía, bueno, va a seguir con problemas, ¿no?
Alberto, Rusia mantiene su postura que si se cumplen los requisitos, vuelve al pacto alimentario. Pekín ya anunció que está dispuesta a reforzar la comunicación y la cooperación con todas las partes. ¿Considerás que puede China ayudar a que se acerquen las posiciones y promover un consenso internacional más amplio en este sentido?
Bueno, es una posibilidad. Este es un acuerdo en el que no solamente intervienen Ucrania y Rusia, sino, si bien Ucrania y Rusia son las principales partes, sino que ha jugado un rol importante Turquía.
Sí.
Y ha jugado un rol importante Naciones Unidas. Destaco lo de Naciones Unidas porque el multilateralismo en el mundo de hoy está muy, muy apagado. Pero sin embargo hay esfuerzos. Por ejemplo, en materia de suministros de alimentos hay una interesante actividad de Naciones Unidas y del sistema de Naciones Unidas. Por eso se entiende la participación de Naciones Unidas y particularmente de su secretario general en estos temas, ¿no? Bueno, podría renovarse el acuerdo, repito.
Hay esperanzas.
Si hay una posibilidad por parte de otros actores de acceder a las demandas de Rusia, que no son demasiado imposibles de cumplir. Estamos hablando de seguridad alimentaria, ¿no? Para 20, 25 millones de personas. Que, repito, no están en las puertas de una hambruna porque, repito, podrían detenerse los granos,
sí.
de manera categórica y van a ser suplidos por granos que hay en el mundo. Pero esto va a durar unos meses. Después va a haber problemas nuevamente. Aparte, vienen nuevas cosechas, particularmente en Ucrania, y Ucrania está muy interesado porque parte de los ingresos que tiene Ucrania provienen de su capacidad como potencia en materia de cereales, ¿no? Yo creo que hay posibilidades de renegociarlo, pero van a tener que introducir algunos correctivos, diría yo, en relación con dos temas fundamentales para Rusia. El Banco Nacional de Agricultura o Agrícola,
¿sí?
Que pueda tener una mayor capacidad para transacciones internacionales en materia de venta de cereales, Y el segundo tema son los fertilizantes, que pueda vender sin obstáculos los fertilizantes al mundo. Yo diría que estos son los dos principales temas que busca Rusia. Pero claro, yo digo, no es una demanda imposible de cumplir. Ahora, cuando Occidente considere que tiene que realizar algún ajuste o desajuste en el sistema SWIFT, aquí aparecen voces en Occidente que dicen que no, que hay que seguir no solamente con las sanciones y con los distintos anillos de sanciones, sino elevar más el nivel de sanciones. Bueno, esto evidentemente lleva a que Rusia, en aquellos segmentos en que pueda tener respuestas en clave de presión, las ejerza.
¿Y tiene futuro el acuerdo sin Rusia?
No, de ninguna manera. Un acuerdo sin Rusia implicaría un nivel de altísima inseguridad para el transporte, uh-huh. A menos que se cambien las rutas del transporte, y no tiene viabilidad porque, por ejemplo, todo lo que es el mundo de los seguros para los navíos que transportan cereales, evidentemente no van a aceptar ningún tipo de acuerdo sin Rusia, porque ellos sería suicida prácticamente, ¿no? Uh-huh. Todo lo que pueda estar sobre la superficie del Mar Negro se encontraría en una situación sumamente hostil, en un clima hostil. Justamente el acuerdo, una de las redes del acuerdo es la seguridad de los barcos. Y por lo tanto, aquí los seguros responden. Ahora, si va a ser un acuerdo sin una parte y fundamentalmente sin Rusia, yo diría que este acuerdo no tiene ninguna viabilidad, salvo que aparezcan otros miembros de otro acuerdo que le permitan otro escenario. Otro escenario sería modificar las rutas, que no pasen por el Mar Negro y pasen por otro lado. Pero esto, repito, implicaría un aumento muy considerable de costos.
Alberto Huschenreuter, analista internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, fue un gusto hablar con ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Quien sanciona es Occidente, no hay una sanción, no hay sanciones universales. Esto es importante tenerlo presente porque de alguna manera dice bastante sobre el enfoque que tienen otros países en relación con esta guerra. Es Occidente, por ejemplo, el que en el sistema SWIFT, esta compuerta que le permite ejercer transferencias interbancarias de una manera fluida, es Occidente el que ha cerrado esta compuerta. Por lo tanto, para Rusia sería vital que negociar un nuevo acuerdo de cereales conlleve algunas nuevas propuestas por parte de Occidente. Esto le hace levantar algunas sanciones que le permitan a Rusia tener un rol más fluido en materia de venta de cereales y de fertilizantes, por ejemplo. O sea que Moscú entiende que este es un momento propicio para ejercer presión.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.